3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Emma Suárez y quería mandaros un saludo para Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas. Y si has sido bueno, los Reyes Magos te habrán traído muchos regalos y sorpresas. Espero que hayas tenido unas felices fiestas. En este, tu programa de cine, hemos preparado un Directo a las Estrellas subido de tono. No porque tengamos ganas de marcha, sino porque se estrenan tres cintas con alto componente erótico, como son El Teniente Corrupto, de Werner Herzog, El Cónsul de Sodoma, que habla del poeta Gil de Viedma, y Luna Caliente, de Vicente Aranda. El tono cómico lo ponen los hermanos Coen con Un tipo serio y Qué fue de los Morgan, con la presencia de Hugh Grant y Sarah Jessica Parker. Por último, el sectario y polémico Michael Moore nos hablará en su documental del capitalismo, una historia de amor. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, con la crítica de la comedia del año No es tan fácil. Belén y Juan Carlos han preparado un reportaje sobre Roberto Rossellini, mientras que Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Por supuesto, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que regresa con fuerza en su sección Qué fuerte, nos hablará de un director desconocido, en esta ocasión de un poco conocido pero gran director ruso. Y para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. Hace un par de semanas hicimos un especial de bandas sonoras y Alex Fernández nos mandó un correo que dijo que le gustó mucho la sección musical y que le llamó la atención o le sorprendió la canción de Christian Krasto, Lloviendo estrellas. En la propuesta de esta semana queremos recordar a tres estrellas del cine que fallecieron desgraciadamente en el 2009. Queremos que valores positiva o negativamente las carreras cinematográficas del gran bailarín y actor Patrick Swayze, o tal vez prefieras al maestro de artes marciales David Carradine, o a lo mejor prefieres la Spanish Option, es decir, José Luis López Vázquez. Si quieres participar con nosotros, ya sabes a dónde puedes escribirnos, a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, hay que decir que lo más sorprendente de todo es que la SGAE siga su carrera imparable para convertirse en un auténtico magnate, pues ha comprado dos teatros de la Gran Vía. ¿Eso qué es, una asociación sin ánimo de lucro? Si fuese una asociación con ánimo de lucro, no sé qué haría. Y es que hay que decir, amigos internautas, amigos cineadictos, que cada día corréis más peligro de que se acaben las descargas de películas a través de internet. Por cierto, y os reitero la pregunta, ¿no os da la impresión de que esta asociación sin ánimo de lucro se está haciendo plenamente su agosto? Pues a mí la verdad es que me parece que sí. Y la segunda de las noticias habla de los Globos de Oro. La noticia de los Globos de Oro es importante y, por supuesto, los Spirit Awards. Hay que decir que los premios de cine independiente hay nominadas películas interesantísimas como América, Sin Nombre, una gran película, The Last Station, o por ejemplo Precious o 500 días juntos. Y en cuanto a los Globos de Oro, les recordamos que Pedro Almodóvar y Penélope Cruz están nominadas y que hay bastantes favoritos para esta película. Concretamente, Jason Reitman tiene 6 candidaturas. Rob Marshall en su película Nine tiene 5. También participan dos grandes o dos directores muy conocidos aquí en España, como son James Cameron y su Avatar, y Quentin Tarantino y Malditos Bastardos. Por otra parte, en Invictus de Clint Eastwood hay que decir que tiene bastantes posibilidades de llevarse premios. ¿Y qué más podemos recordarles? Pues también podemos recordarles que hay actores que tienen la posibilidad de ganar dos globos, o por lo menos están nominadas para dos de dos candidaturas. Por ejemplo, Meryl Streep está nominada por Julia and Julia y No es tan fácil. Matt Damon por El soplón e Invictus. Y Sandra Bullock por La proposición y The Blind Side. Por lo tanto, las posibilidades de llevarse el Globo de Oro son importantes para estos tres actores, los tres actores citados. Y ahora sí, si les parece, vamos a ver cómo está en esta ocasión la taquilla. ¿Cómo va la taquilla este año? En primer lugar, como no podría ser de otra manera, Avatar ocupa el primer lugar. El segundo lugar, Alvin y las ardillas. El tercero lugar, Solomon Kane, que he escuchado una crítica bastante interesante sobre esta película de aventuras y espadachines y lucha contra los diablos, demonios y bichos parecidos. En cuarto lugar, hay que decir que esta no es tan fácil, esa película de Meryl Streep de la que vamos a hablar en esta ocasión en nuestra sección Las críticas en un minuto. En quinto lugar, Los fantasmas de mis exnovias. En sexto lugar, Bienvenidos a Zombieland, esa película matazombies que está teniendo bastante éxito. En séptimo lugar, otra española que se mantiene ahí titánicamente y lleva ya un montón de semanas, como es Planet 51. En octavo lugar, Todos están bien. En noveno lugar, otra española, Zelda 211. Y en último lugar, en décimo lugar, Love Happens. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
La cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La primera película que les vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, es la producción de este año de los hermanos Coen, Ethan y Joel Coen. Hay que decir que la película se llama Un tipo serio. El grupo de actores no es demasiado conocido porque los hermanos Coen tuvieron un poco presupuesto, por lo que decidieron no gastarlo todo buscando a grandes estrellas de la meca hollywoodiense. En esta ocasión han realizado una comedia negra al estilo de Fargo, El gran Lebowski o ese tipo de películas tan características y tan crueles de los hermanos Coen. En esta ocasión habla sobre la fe, la muerte y el judaísmo. Como dato curioso te puedo informar, que esto seguramente si eres aficionado al western te interese, hay que decir que los hermanos Coen están preparando un remake sobre El valor de la ley, una película que ya hiciera hace unos años el mítico Henry Hathaway. ¿Y qué te podemos contar con respecto al rodaje de la película? Pues te podemos contar bastantes curiosidades, y es que inicialmente los hermanos Coen habían pensado en hacer un corto acerca de un chico que está a punto de celebrar el Bar Mitzvah y va a ver a un viejo rabino. A medida que se desarrollaban el guión, el elemento del rabino permaneció, pero la película es totalmente diferente y trata otros temas totalmente distintos. La historia está contada desde la perspectiva del lugar donde vivieron Joel y Ethan Coen cuando eran niños y adolescentes, por lo que algunos de sus personajes están basados precisamente en personajes reales. Ahora nos gustaría comentarte un poco el argumento de esta cinta por si estás interesado en ir a verla. Cuenta lo siguiente. Larry Nidus es un hombre bueno, es un marido fiel y afectuoso, un padre entregado y un profesor serio, siempre justo y correcto, a pesar de las tentaciones diarias que le acechan. Pero un buen día todo empieza a ir mal, su mujer le deja sin explicarle realmente por qué y su insoportable amante convence a Larry de que debe dejar el domicilio conyugal por el bien de los niños y mudarse a un motel. De pronto la carrera de Larry se ve amenazada por una serie de anónimos en los que le acusan de traiciones sin concretar nada. Y para colmo, el amigo de su mujer muere en un accidente de coche y ella insiste en que Larry pague el entierro. Larry, que tampoco anda muy bien de dinero, debe hacerse cargo del entierro de un hombre al que odiaba. abonar la fianza de su hermano jugador, además de intentar proteger su buen nombre y su carrera. A pesar de tantas desgracias, es imposible no reírse de la mala suerte de Larry en un mundo que quizá no sea demasiado familiar.
Por favor, necesito ayuda. Estoy sufriendo problemas maritales.
Cariño, creo que deberíamos empezar a discutir el divorcio.
Larry, todo irá bien.
Profesionales de todo tipo.
Larry, hemos estado recibiendo cartas denigrándote y pidiéndonos que no te nombremos profesor titular.
Necesito ayuda.
Todo irá bien.
Trato de ser un hombre serio.
Todo irá bien.
Intento hacer lo correcto, ser un miembro de la comunidad.
Todo irá bien.
Por favor, solo dígale que necesito ayuda. Por favor.
Todo irá bien.
Necesito ayuda.
Todo irá bien.
El rabino está ocupado.
No parecía ocupado.
Está pensando.
Antes de continuar con la siguiente película, nos gustaría hacer un pequeño comentario sobre la película Un tipo serio. Y es que nos ha llamado la atención la crítica de la escritora Ana Sánchez de la Nieta en la página web Fila 7, que es una revista mensual de crítica cinematográfica en internet. Y dice lo siguiente: el resultado de Un tipo serio, a ratos brillante, como es el caso de la presentación del personaje principal interpretado por Michael Stuhlbarg, que aspira a un globo de oro, y a ratos, como le pasa a Allen, cargante. Aunque afortunadamente los hermanos Coen, que pecan por exceso de cinismo y de tortura a sus personajes, nunca incurren en el tono aleccionador, tan molesto al que nos sometió Woody Allen en su última película. La verdad que lo del tono aleccionador lo corroboro totalmente, sobre todo por esa última película de Woody Allen, que fue realmente un espectáculo ideológico tremendo, a pesar de que es una película divertida. Y bueno, ahora sí les vamos a hablar de la película ¿Qué fue de los Morgan? Una película dirigida por Mark Lawrence, que lo hemos visto en películas como Tú la letra y yo la música y Amor con preaviso. En todas ellas coincide con el actor Hugh Grant, porque cuando este hombre escribe guiones, pues lo hace pensando en este popular actor británico. Hay que decir que, como dato curioso, aparece la actriz Sarah Jessica Parker. Como dato curioso, les puedo decir que Sarah Jessica Parker estaba realmente ilusionada en participar y en colaborar en una película en la que participase Hugh Grant. Era uno de los grandes sueños por los que había luchado muchísimo. Y como dato curioso, fíjense si estaba a gusto que le llegó a hacer la manicura a Hugh Grant durante el rodaje. Por otra parte, el actor británico Hugh Grant confesó que todavía sigue siendo un desastre a pesar de practicar pilates todos los días, porque después de hacer esto, de practicar este deporte, pues este hombre se va de copas hasta las 4 de la mañana y eso lo hace muy muy a diario. ¿Y qué más podemos contarles de esa película? Pues que también aparte de esos dos actores aparece Mary Stenburger, que ha participado en películas como Hermanos por Pelotas, Elvis and Annabelle, La extraña que hay en ti o La proposición, esa película tan divertida de la actriz, esta actriz tan divertida que viene, que es llamada Sandra Bullock. Pues sí, participó con esta actriz en La proposición, una película por la que precisamente esta actriz está nominada a los Globos de Oro. ¿Y qué más podemos contarles? Pues le voy a contar una curiosidad, y es que en la película aparece un oso que ya es todo un veterano. Su nombre es Bar y había aparecido ya en otras películas como Doctor Dolittle 2, De perdido al río, Hacia rutas salvajes. Y según Hugh Grant, es todo un divo al que habría que mimar constantemente con té helado y nata montada. Y ahora, si les parece, vamos a contarles el argumento de la cinta por si están interesadas en ir a verla o interesados. Cuenta lo siguiente: una pareja es testigo de un asesinato. Para protegerles, la policía les incluye en el programa de protección de testigos, mandándoles a vivir a un pequeño pueblo que nada tiene que ver con sus hábitos y costumbres en Nueva York. Desde luego, esta película nos resulta bastante familiar, sobre todo esa película en la que participaban Tim Allen y Christy Alley. Ahora sí, les dejamos con el tráiler.
Ya tengo el regalo perfecto para tu mujer. Puedes comprarle una estrella y bautizarla con su nombre.
Sí, pero yo quería algo un poco más impresionante. ¿Se puede comprar una constelación?
No lo sé. Puedes comprar un agujero negro.
No sé si un agujero negro es lo que necesito en este momento de la relación. Parece que la doctora Tobin es la mejor consejera matrimonial y los Lerner la recomiendan.
Llevan un año divorciados.
Es verdad, pero en lo único que están de acuerdo es en lo mucho que la quieren. ¿Pero aún me quieres un poco?
No sé si puedo quererte un poco. Lo siento. Tengo que irme. Ah, ahí está mi cliente. ¿Qué hace subido en...?
¿Y qué fue de los Morgan?
Ese hombre anda suelto. Les recomiendo que entren en el programa de protección de testigos.
¿Qué? ¿Qué? No me comprometo a pasar el resto de mi vida con mi marido.
Lo comprendo muy bien.
Bienvenidos a Wyoming.
Será un honor protegerles. Espero que se sientan cómodos con nosotros. Dios mío, es Sarah Palin. ¿Montas a caballo?
Sí, de niño tomé unas cuantas lecciones.
¿No lo sabía?
Bueno, no te lo cuento todo.
Ya, eso sí lo sabía.
Estamos aquí y no podemos hacer nada para cambiarlo. Esto puede sonarte raro, pero ¿quieres salir conmigo?
Ya salimos a cenar la semana pasada.
Y todo fue bien hasta el asesinato. Invito yo.
Estaba muy enamorada de ti, pero ahora solo quiero verte sufrir, con dolor intenso.
¡Joder! ¡Madre mía, cómo duele! ¡Qué horror!
Paul, no te muevas.
¿Qué?
Hay un oso detrás de ti.
¡Ay, padre!
¡No corras, espera! ¡No, no! ¡Nunca me escuchas! ¡Es exactamente lo que siempre que intento!
¡Lo dejamos para luego!
Habla en tono suave y monocorde.
Mi mujer es de la protectora de animales. Y yo voy a apuntarme enseguida.
¿Qué fue de los Morgan?
Tómatelo como unas vacaciones, una pausa agradable en tu vida frenética.
¡Que se me escapa el caballo!
La tercera película que vamos a comentar hoy es El cónsul de Sodoma, una película dirigida por Siegfried Monleón, que ha participado en películas como El último truco, Emilio Ruiz del Río, La bicicleta, Síndrome laboral, Carlitos o La isla del holandés. Y el reparto lo componen dos actores bastante importantes como Alex Vendremul, que ha participado en películas como Rabia, Las dos vidas de Andrés Rabadán, Pretextos o Yo, una película por la que obtuvo más de un premio. Por otra parte aparece el actor Jordi Mollà, que se desenvuelve perfectamente en películas de carácter histórico, como es el caso de la película en cuestión, aunque también ha participado en películas como Che Guerrilla, La conjura del Escorial, una película altamente recomendable de aventuras, sin ningún fondo ideológico, muy bien llevada, muy coherente en su historia, como fue La conjura del Escorial, una película muy recomendable que para los que no puedan o no la hayan visto, yo la recomiendo que vayan a un videoclub y la alquilen porque merece la pena. Además, este actor, pues como he dicho, lo hace bastante bien en esta película y también ha participado en otras películas de carácter histórico como Elizabeth, la Edad de Oro o Gal, esa película que hablaba sobre el terrorismo de Estado de los años 80 en España cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Y qué más podemos contarles? Pues podemos decirles que esta película pues ha tenido críticas de todo para todos los gustos, aunque todas coinciden en el tono escabroso de este film. Por ejemplo, Jordi Battle en Fotogramas le da 3 estrellas y dice lo siguiente: Siegfried Monleón, sin lograr sortear algunos escollos del biopic canónico, ha conseguido una pintura precisa del personaje. Trata la homosexualidad sin pelos en la lengua. La cinta tiene un tono escabroso. Este es el argumento de este Jordi Battle en la revista Fotogramas. Por otro lado, tenemos otra crítica completamente distinta y bastante dura de Juan Orellana en Páginas Digital. dice lo siguiente: si quitamos la carga sexual del cónsul de Sodoma, además de quedarnos sin metraje, hay que decir que resta una historia pobre, mal interpretada, casposilla y de poco calado en los personajes. La tediosa voz en off, que declama poemas de Gil Viedma, pone de manifiesto que el autor de esos versos no podía ser el imbécil integral que nos muestra la película. Por tanto, más que dar a conocer a este poeta, la película le eclipsa y crea un prejuicio descomunal hacia su figura, haciendo además... Hay que decir que ofrece una imagen de la homosexualidad con la que dudo que comulguen la mayoría de las que los practican. En fin, una joya de película. La verdad que la película, si les soy sincero, yo no la he visto, pero el tráiler la verdad que echa para atrás porque no es nada atractivo ni interesante. Y desde luego la voz que tiene en este caso Jordi Mollà, pues no es para nada atractiva si uno quiere adentrarse en la historia de este poeta español. El argumento es el siguiente: el cónsul de Sodoma es un fascinante recorrido por la vida de Jaime Gil de Viedma, uno de los poetas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su vida es la historia de una contradicción. Por un lado, pertenece a la alta burguesía y es ejecutivo de una importante multinacional. Por otro, vive su faceta de poeta y homosexual que se revela contra su entorno familiar e histórico.
Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante.
¿Cómo te llamas?
Jaime Gil de Viedma.
He oído hablar mucho de ti.
Usted escribe poesía, ¿verdad?
Lo intento. La censura me ha denegado la autorización para publicarlo.
Un ministro ha llamado a tu padre y en la empresa le hacen preguntas.
¿No te han admitido en el partido?
Eres incapaz de irte a la cama si no estás enamorado.
Sí, pero me enamoro locamente todas las noches.
Un tipo que quiere ser alguien y solo puede serlo conquistando a una muchacha rica.
Quítate ese disfraz de Calígula.
A mí no me tratas como un maricón.
Entonces, ¿cómo te trato?
El fin de una época.
Adiós, Jaime.
Oh, innoble servidumbre de amar a seres humanos. Y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Ya nada temo más que mis cuidados. De la vida me acuerdo, pero ¿dónde está?
Antes de dar paso a la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarle los distintos estrenos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que aparezcan por allí. Por un lado tenemos el documental de Michael Moore, Capitalismo, una historia de amor. Acuérdense de Michael Moore, que es un director de cine muy crítico con el Partido Republicano y bastante benevolente con el Partido Demócrata. Ese es el elemento fundamental de este director. Quizá, ¿qué les puede interesar? Pues quizá les puede interesar que dentro de lo que cabe y según la crítica de Fernando Gil Delgado en la revista Hace Prensa, pues es un hombre que tiene cierta sensibilidad con la cámara y puede llegar a emocionar y puede y sufre con los que sufren. Por lo menos eso es lo que dice el crítico de cine en la revista Hace Prensa. Por otra parte, les habíamos anunciado que se iba a estrenar la película de Vicente Aranda, Luna Caliente. Sin embargo, nos ha llegado una nota de prensa de que al final se va a dejar para otro momento. Por lo tanto, esa película, de momento, no comentaremos nada. Y ahora sí, si les parece, vamos a hablarle de la última de las películas seleccionadas, que es El Teniente Corrupto, una película dirigida por Werner Herzog, un director bastante conocido y que ha hecho películas como El Incidente en el Lago Ness, White Diamond, La Ruleta del Tiempo, Más Allá de los Sueños, El Pequeño Dieter Necesita Volar, Lesson of Dogs y muchísimas otras películas. Hay que decir que Abel Ferrara está muy molesto con esta dirección de Werner Herzog porque él hizo una versión de esta película unos años antes y dice que se siente fatal. Por ejemplo, les puedo comentar el comentario exacto de lo que dijo: me siento como cuando te roban. Ese fue el comentario que dijo. Y luego, ¿qué podemos decir? ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues Milito Torreiro en Fotogramas le da 4 estrellas y dice lo siguiente: esta cinta nos habla sobre el exceso, la moralidad, la droga y sus patéticos resultados. ¿Y qué más podemos comentarles de la película? Pues que en esta película aparecen dos actores importantes como son Nicolas Cage, que ha hecho películas como por ejemplo Señales el Futuro, Banco Dangerous o sobre todo sus importantes y divertidas y emocionantes películas como son La saga de la búsqueda, esa producción tan importante que está precisamente producida por Jerry Bruckheimer. Y por otro lado tenemos a la bellísima, una actriz guapísima que a mí me encanta, Eva Méndez, que participa también en esta película y que no es la primera película policíaca en la que participa, ya que últimamente lo hizo en Cleaner, una película que nos pareció razonablemente buena. Y ahora sí, si les parece, vamos a contarles el argumento de esta cinta. Cuenta lo siguiente: un teniente de la policía de Nueva Orleans lleva a cabo sus funciones dejándose arrastrar por el halo de corrupción que le rodea habitualmente y no se corta en realizar apuestas ilegales o en consumir drogas. Sus excesos le han acabado sumiendo en una espiral de degradación.
La carne, por favor.
¿Me estás pidiendo que me moje y te saque de ahí? Lleva unos calzoncillos de algodón suizo, ¿sabes?
Me ahogaré.
La autopsia no dirá la hora de la muerte.
¡Por favor!
Tío, no vale la pena, estás como una cabra. ¡Venga! ¿Estás bien, tío?
Es muy posible que los dolores de espalda leves acaben siendo fuertes.
En reconocimiento a su valor y tenacidad, el teniente Terence McDonald.
Buscamos a este hombre. Se llama Donald Gochow.
¿Puede asumirlo? ¿Por qué lo pregunta?
Sé que aún tiene problemas con la espalda.
¿Sigue tomando medicación?
Solo la que me receta el médico.
Soy el tío al que robaste. Para arreglarlo tendrás que pagarme el doble. No me hagas buscarte, Terence.
¿Te importa salir? Quiero hablar contigo. Quiero darte la oportunidad de ganar dinero a la antigua. Con un poli protegiéndote.
¡Eres un cabronazo loco!
Es increíble lo mucho que consigues cuando un único propósito te guía en la vida.
Contra la pared, vacíate los bolsillos y tú el bolso.
¿Quiere una calada?
Sí.
¿Crees que a esos tíos les importa una mierda que seas poli?
Dispárale otra vez.
¿Para qué?
Su alma sigue bailando.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte tres estrellas del cine que fallecieron en el 2009. Queremos que valores positiva o negativamente las carreras cinematográficas del gran bailarín y actor Patrick Swayze, acuérdense de películas como Ghost o Dirty Dancing, o a lo mejor nos gustaría que valorases al maestro de artes marciales David Carradine. Pero quizás te guste mejor la Spanish Ocean, entonces puedes tener la oportunidad de hablarnos del gran José Luis López Vázquez, autor de películas como por ejemplo La cabina, El pisito o La gran familia, uno de los grandes actores del cine español. Si quieres escribirnos ya sabes a dónde puedes hacerlo, directo a las estrellas arroba cadenaradio.es, repito, directo a las estrellas arroba cadenaradio.es. Y hoy en esta ocasión te queremos hablar de Carter Burwell. Hay que decir que nació el 18 de noviembre de 1955. Es un compositor estadounidense de música cinematográfica. Como compositor, Burwell ha tenido una larga relación de trabajos con los hermanos Coen, encargándose de la banda sonora de todas y cada una de sus películas. Ha trabajado también con directores como Spike Jonze y, por supuesto, ha sido un hombre que ha participado y ha colaborado en muchas bandas sonoras. Burwell se casó en el año 1999 con Christine Sciulli y tocó la banda llamada Thick Pigeon with Staton Miranda. El grupo lanzó dos álbumes que se llamaban Too Crazy, Cowboys y Miranda Dali. A Hay que decir que ha participado, por supuesto, como decíamos, en muchas películas de los hermanos Coen, como por ejemplo Un tipo serio, que es la película que se estrena esta semana, Quemar después de leer, No es un país para viejos, pero también ha participado en películas importantes, como por ejemplo Antes que el diablo sepa que has muerto, El Álamo, El ladrón de orquídeas, Novato, e incluso películas muy importantes o muy conocidas, como por ejemplo Rob Roy. Rob Roy es una de nuestras bandas sonoras favoritas. Creo que en una ocasión pudimos escuchar una de las piezas de ese fabuloso guerrero escocés. Nos gustaría, ahora que cerrases los ojos y te imaginases a ese Liam Neeson convertido en Rob Roy luchando contra los británicos. Mejor dicho, luchando contra los ingleses.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy who's been
Cazadores de Sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Después de esta banda sonora, les invito a que escuchen el reportaje sobre Roberto Rossellini que han preparado Belén y Néstor. Hay que decir que Roberto Rossellini me gustó y me fascinó y me emocionó en una película que se llama Roma, ciudad abierta.
Cuando las ideologías se alejan de las leyes eternas de la moral y de la piedad cristiana, que son la base de la vida de los hombres, terminan convirtiéndose en una locura criminal. Incluso la bondad de la infancia resulta contaminada y arrastrada por un horrendo delito hacia otro no menos grave en el cual, con la ingenuidad de la inconsciencia, cree encontrar una liberación del alma. Esta película, rodada en Berlín durante el verano de 1947, no pretende ser más que un retrato objetivo y fiel de esta inmensa ciudad semidestruida, donde 3,5 millones de personas arrastran una existencia espantosa.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura del imprescindible precursor del neorrealismo, el realizador italiano Roberto Rossellini.
Roberto Rossellini nació el 8 de mayo de 1906 en Roma. Su padre era un importante arquitecto que, entre otros muchos encargos, levantó una sala de cine en el centro de la ciudad.
Fue allí donde, con 12 años de edad, el pequeño Roberto descubrió el fascinante mundo de las películas y comenzó a plantearse la posibilidad de rodar sus propias historias.
Con el paso de los años, construyó en su casa de la Dispoli una especie de estudio donde realizaba experimentos y rodaba cortometrajes.
En 1938 escribió el guión de Luciano Serra Pilota para el director Godofredo Alessandrini. Apenas 3 años después consiguió debutar él mismo como realizador con La nave bianca.
Tanto esta como las posteriores obras que rodó durante la Segunda Guerra Mundial, Un piloto ritorna, L'uomo della croce y Desiderio, contenían la indispensable propaganda fascista que requerían las autoridades.
A pesar de todo, en sus cintas ya había destellos de calidad que a más de uno le hicieron confiar en el futuro de Rossellini como cineasta.
Después de la contienda y en parte obligado por la escasez de medios, Roberto se embarcó en un nuevo proyecto que decidió rodar en las calles y con una mayoría de actores no profesionales.
Buscando describir la realidad con la mayor fidelidad posible, el director causó un enorme impacto en todo el mundo con Roma, ciudad abierta, cinta que inició el movimiento del neorrealismo italiano, al que luego se unieron directores de muy distinto estilo.
Rossellini fue uno de los mayores exponentes de esta corriente, con otras 3 importantes cintas. Paisa, una cinta que se centraba en la labor de la resistencia durante los días de la liberación. El amor, un drama interpretado con genio por Anna Magnani, y Alemania, año cero, rodada en las ruinas de Berlín, conjugando la ficción con el documental.
Senti, ascolta, amore. Dopo domani voi dovete essere a Marsiglia. Ebbene, vorrei... Ti prego, promettimi almeno questo, amore, che non andrete nello stesso albergo dove andavamo noi due.
E tu, Amantia Bene, verso dove sei caduto?
È in verso Siena, come me.
E tu, Bernardo?
In verso Firenze.
E tu, Ginevra?
In verso Arezzo.
E tu, Elia? Orsù, figli miei, spargetevi per il mondo e predicate la pace. Addio.
Ma non so, non so che cosa dire.
A pesar de que la crítica alabó mucho sus trabajos, ninguno de ellos arrastró a demasiado público a las salas. Este fue un motivo que hizo replantear a Rossellini la progresión de su carrera.
Otro fue un telegrama que recibió de Ingrid Bergman, desde Hollywood, dispuesta a ponerse a sus órdenes en cualquier proyecto.
El realizador invitó a la actriz a Roma y enseguida empezaron a trabajar juntos en lo que sería Stromboli, una nueva etapa en la filmografía del director.
Ambos iniciaron una historia de amor que causó un enorme escándalo en Estados Unidos, puesto que ella estaba casada y era madre de una niña.
A pesar de ello, la actriz se estableció en Roma junto al realizador y trabajó a sus órdenes en otras ocasiones como Europa 51 o Te querré siempre, con las que Rossellini consiguió una respuesta más positiva del público que con sus anteriores obras neorrealistas.
Pero las cosas entre Roberto e Ingrid no fueron del todo bien, por lo que terminaron separándose.
Ella regresó a Hollywood y el director emprendió un largo viaje por la India que le sirvió para rodar un largometraje documental al que simplemente tituló India.
De nuevo en Roma recuperó el tema de la guerra en 2 magníficas producciones, El general de la Robert, con un estupendo Vittorio De Sica en el papel principal, y Fugitivos en la noche.
Después de rodar 2 películas históricas que no funcionaron demasiado bien, Viva l'Italia y Vanina Vanini, el director prefirió refugiarse en la televisión para realizar una serie de obras de carácter didáctico.
Antes de su muerte, ocurrida el 3 de junio de 1977, regresó al cine en alguna ocasión, como con Alma Negra y Año 1, sin llegar ya a conseguir dotarlas del interés que tuvieron sus primeras obras.
Finalizamos aquí nuestro recorrido por la filmografía del cineasta italiano Roberto Rossellini, realizador con una sorprendente economía de medios y una narrativa directa e inigualable.
Esta película está dedicada a la memoria de mi hijo romano, Roberto Rossellini.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
Para comenzar el año no está mal empezar hablándoles de una de las mejores comedias del año junto a 500 días juntos, aunque con distintos matices. Nos estamos refiriendo a No es tan fácil. Cuenta la vida de Jane, una mujer divorciada que no ha superado la ruptura y que en una noche loca se convierte en la amante de su exmarido. Sí, han oído bien. En la amante de su exmarido. Este a su vez se encuentra casado con una jovencita que lleva tatuado un tigre en su espalda. Las interpretaciones resultan positivas. Alec Baldwin no está mal, mientras que Steve Martin interpreta tan bien como siempre, aunque Meryl Streep y John Krasinski se lucen y todas y cada una de las escenas en las que participan. Da la impresión de que Meryl Streep marca la pauta en todo momento, haciendo reír, llorar o pensar cuando la situación lo requiere. La dirección corre a cargo de Nancy Meyers. La cineasta y guionista estadounidense se mueve con especial habilidad en el mundo de la comedia otoñal, consiguiendo contar una historia divertida con actores maduros en un momento en que la vejez no está de moda. Les recuerda algunos títulos como En qué piensan las mujeres, Cuando menos te lo esperas o la citada No es tan fácil, que reflejan la idea que estamos comentando. La realizadora maneja perfectamente los tiempos, pues consigue mantener un relato cómico de 2 horas que no pierde interés en ningún momento. Quizás el problema que le encuentro es los chistes que hace en torno a la droga, que quizá relativizan un poco el problema tan grave que al que se someten los jóvenes y la gente en los últimos años con las drogas. Sin embargo, hay que decir que en esta ocasión lo mejor de Nancy Meyers es que nos entretiene, pero separando muy bien el grano de la paja, es decir, distinguiendo claramente las situaciones cómicas del drama que supone para los protagonistas el divorcio. Nos parece interesante el análisis que la autora realiza sobre los matrimonios que no han superado el trauma que supone la separación, pues no frivoliza con el tema y no nos parece un estudio cinematográfico superficial a pesar de tratarse de una comedia. El largometraje expresa la dificultad que deben tener muchas parejas para romper todos los vínculos por los que se han sentido unidos y el cariño que se pueden profesar si no ha habido un motivo lo suficientemente claro para la separación. Por otra parte, los hijos aparecen en la cinta como las personas que disfrutan cuando sus padres se reencuentran o que sufren cuando descubren las dificultades de sus padres para entenderse. En definitiva, la película nos hace reflexionar sobre uno de los grandes problemas del siglo XX y principios del siglo XXI, como es el de la desestructuración de la familia. Además, el título nos parece muy acertado porque le da al tema de fondo el valor que se merece.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces disfrazada con un pico y unas alas? Pareces la gallina caponata.
Ja, ja. Pues no, es que voy a hablar del Halcón Maltés.
Sí, el Halcón Maltés, que es una película estadounidense del año 1941, dirigida por John Huston, basada en la novela del mismo nombre de Dashiell Hammett. ¿Quiénes componen el reparto?
Pues Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre y Gladys George en los papeles principales. Y es la tercera versión de la novela de Hammett, ya que se llevó al cine en el año 31 y en el 36, y la primera película de John Huston como director.
¿Puedes contarnos el argumento de la película?
Pues el detective privado Sam Spade, que está interpretado por Humphrey Bogart, estaba sentado en su oficina mirando la ciudad de San Francisco por la ventana, cuando irrumpió una misteriosa dama, la señorita Ruth Wanderley. La elegante mujer quería investigar el paradero de su hermana, quien supuestamente había huido de casa con un vividor de origen británico. El socio de Sam se ofrece para buscar al hombre y seguirá discretamente a la mujer, pero es asesinado. Sam confronta a la clienta, la señorita Ruth Wanderley, confiesa que realmente ella es Bridget O'Shaughnessy. Y resulta que el asunto de la desaparición de su hermana era mentira. El hombre que buscaba era su socio y puede tener en su poder una valiosa estatua de un halcón incrustada con piedras preciosas de un valor inmenso, que se supone que era el tributo que los caballeros de Malta pagaron por la isla al rey Carlos I. Ella no es la única tras el Halcón Maltés, ya que un grupo de maleantes internacionales está también tratando de conseguir la estatua.
Bueno, Irene, ¿y qué me puedes decir del director? Porque el enchufismo en el cine funciona, ¿no es así?
Pues la verdad es que sí. Resulta que Walter Huston, que es el padre de John Huston, interviene en un pequeño papel, como el marinero que lleva al halcón al despacho de Sam Spade.
Por otra parte, tengo entendido que Humphrey Bogart no iba a ser el protagonista. ¿Qué hay de cierto en ello?
Pues en un principio se ofreció el papel de Sam Spade a George Raft, pero este no quería trabajar con un director novato, así que se lo ofrecieron a Humphrey Bogart como segunda opción.
Bueno, y ahora vamos con un clásico, una de nuestras clásicas preguntas. ¿Mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes me quieren contar?
Pues sí, mis fuentes comentan lo siguiente. Los premios del film, que fue nominado al premio Oscar en el 42, al mejor actor de reparto a Sidney Grinch Street, a la mejor película, al mejor guion adaptado por John Huston y poco más.
Y por último, ¿qué dijo la crítica de esta cinta?
Asesinatos y robos se dan cita en este interesantísimo film, todo un clásico del cine negro. Debut de Huston en un brillante ejercicio de suspense con un Bogart inconmensurable en todas las escenas. Es una cita de Fernando Morales en el diario El País.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte vamos a tener que conectar con Rusia, porque allí se encuentra Antonio Peláez, que nos va a hablar de uno de los directores menos conocidos, pero quizá más importantes del cine ruso. Así que vamos a tratar de localizarle, a ver si lo encontramos, porque debe estar perdido por la estepa siberiana. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Amigos todos, queridos amigos todos de Víctor Alvarado, por supuesto, Alvarado, el otro día me recordaba la parada en el metro Alvarado, digo, es que Víctor tiene esta parada de metro en Madrid. Amigos todos de Directo a las Estrellas, qué mejor forma de empezar pues las rebajas que empezarlas con Sergei Parajanov, que diríamos en España, o Parajanov, Parajanov, creo que dicen más o menos en ruso. Y diréis, pues se nos ocurren varias formas mejores, ¿no? Bueno, todo esto será hasta que lo descubráis, como yo he tenido la oportunidad de descubrirlo. Y oye, hay un pack de divisa que es incluye, no todas las películas como dicen ellos, sino que incluye 4 largometrajes y un documental especial de 3 horas dedicado a este hombre. La verdad que 3 horas, pues sí, prácticamente son 3 horas que tiene, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, pues yo creo que podemos aprovechar las rebajas para precisamente pues comprar este pack o aprovechar, por ejemplo, también para comprar algunos como interesantes, como puede ser el caso de Kieslowski, de los 10 mandamientos que han salido también. Bueno, hay bastantes interesantes por ahí. En cualquier caso, ¿quién es? Os preguntaréis vosotros, ¿quién es Sergei Parajanov? Pues es un director que nació el 9 de enero de 1924 en Tiflis, en Georgia. Diréis, bueno, pues esto no me da mucho, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito con calma. Esto entonces era la Unión Soviética. Recordemos que es poquito después ya de la Revolución Rusa, de 1917, la Revolución de Octubre. Y él murió el 21 de julio de 1990 en Armenia. De hecho, él nació en Georgia de padres armenios. Esto no debemos perderlo de vista en ningún momento en su filmografía, puesto que él recogió, digamos, los caracteres del pueblo ucraniano, pero influye mucho en su filmografía tanto las gentes de Georgia como de Armenia. Es curioso porque tiene unos extras pues interesantes, los hay más, los hay menos, pero bueno, en la tercera película, en La leyenda de la fortaleza de Suram, viene un extra sobre la arquitectura, digamos, de las iglesias de Georgia, que es realmente interesante y que en esa película que os cito, que hizo él en 1984, La leyenda de la fortaleza de Suram, pues la verdad que se ve bastante bien. En cualquier caso, este director que bueno fue a Moscú a estudiar, allí conoció a una serie de directores, estudió a las órdenes de Alexander Doshenko y principalmente empezó a hacer documentales que no están incluidos en el pack, que os digo, por eso el pack pone todas las películas de Parajanov. Ahora haremos un matiz, ¿no? Los documentales ninguno, de hecho ni el que hizo en 1967, que se llama Jacob Hovnatanian. Bueno, esto será como el nombre un poco traducido del de ruso, ¿no? Es un documental corto de 8 minutos, ¿vale? Pues el caso es que él también hizo un largometraje, entonces, algunos largometrajes de ficción, entre los que están un tal Andriesh, en el 54, Ukrainskaya Rapsodia, o sea, como Rapsodia Ucrania, 1961, y Septognakame, de 1962. Todas estas películas, pues bueno, que le mostraban como un valor emergente, digamos, dentro de pues los directores soviéticos de la época, el prestigio que se está intentando labrar desde la Unión Soviética, no se acomodaban exactamente a lo que era el realismo soviético. Sabéis que en principio, cuando la Revolución Rusa sí que se apostó por las vanguardias, por una nueva cultura, además, pero luego la verdad que lo que se intentó más bien es someter la voluntad a los individuos y hacer un cine como más, y un arte en general, en todas las artes, arte más realista en el que no sobresalieran las personas, sino que fuera todo un poco como a servicio de la colectividad, lo cual, pues la verdad que subsumió, echó un poco para atrás todas las expectativas de revolución artística que había en Rusia, a pesar de todo, es increíble con todos los pelos que ha tenido Rusia, la de grandes artistas que nos ha dado, y en este caso no es Rusia, ya digo que es un artista georgiano. Amigo y conocedor de el que es uno de los grandes directores rusos, que es, por supuesto, Tarkovsky, Parajanov descubrió, envió en 1964, a principios de los 60, digamos, por no dar fecha exacta, La infancia de Iván. Y a partir de esta película dijo que todo lo que había hecho era basura y que, lo desdeñaba completamente, digamos que lo negaba como suyo. Y a partir de ahí vienen ya lo que son los cuatro largometrajes que tenemos en el pack de divisa y que son considerados como sus 4 obras maestras. Hoy en día quizás la palabra obra maestra se utiliza demasiado. Yo personalmente diría que la obra maestra, o más que obra maestra, es El color de la granada, de 1968. Las otras son unas grandísimas obras, quizás sí que se podrían, pese a los... Ya digo, la facilidad con la que hoy decimos esta palabra sí que se podrían llamar obras maestras, pero graduemos un poco la importancia, ¿no? Tenemos en primer lugar Los corceles de hierro, de los corceles de hierro, ¿no? De fuego, de 1964. Todas estas películas, digamos, fueron premiadas en múltiples, pues, tanto festivales como internacionalmente. Es más, incluso La leyenda de la fortaleza de Suram creo que recibió un premio británico, digamos, el BAFTA. Y, de hecho, Parajanov tuvo mucho apoyo, mucho reconocimiento de artistas internacionales. En cualquier caso, la que hablábamos en un primer lugar, que es 1964, Los corceles de fuego, digamos, viene a ser una película, en este caso sí que tenemos una película narrativa, pero que ya se aprecia, pues, una voluntad, digamos, de una expresión poética, de una cierta frontalidad, mucho más acusada quizás las demás películas. Nos encontramos, pues, con películas que no tienen nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, y una mezcla de elementos tanto europeos como orientales. Quizás hay mucha influencia de lo que, pues, pueden ser las películas de Oriente. Por cierto, hay un sitio oficial que es parajanov.com, ¿vale? Que incluye biografía, incluye, estamos viendo aquí ahora, tanto en inglés británico, inglés americano, japonés y francés. Era de esperar que bueno, pues que en español, pues, que no saliera. En cualquier caso, pues tenemos ahí, ya digo, que toda esta recopilación. Ahí la película fundamental de él es El color de la granada, que originalmente se llama Sayat Nova. Fue prohibida en la URSS. Si la veis, no es una película en absoluto que sea política, sino que es una película que sí que se desentiende de cualquier elemento narrativo. Digamos que no le interesa para nada contar, sino que lo que hace es trasladar en palabras, pues, la poesía de este poeta armenio, que fue de 1700 más o menos, fue la época en que vivió, llamado Sayat Nova. Y bueno, pues quizás trasladar a ello como, pues, su vida, en cierto sentido, ¿no? En cualquier caso, pues ya digo que película absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que sucedió luego en los años 70? Pues que en los años 70 básicamente fue encerrado en un campo de concentración. Se le acusó de varias cuestiones, pues como podía ser de traidor, de traficante de obras de arte y de bisexualismo, que parece que fue por lo que finalmente le condenaron. Habla bastante de ello su viuda, que además tuvo una relación con él bastante, bastante, bastante tortuosa, en un documental que se puede ver en el DVD de La leyenda de la fortaleza de Suram. Hubo protestas a nivel internacional, digamos, con diversos cineastas, y al final parece que, según comentaba la viuda, pues uno de los artistas rusos más reconocidos que había entonces, que recibía un premio, pidió al propio Brezhnev que saliera Parajanov de la cárcel. Brezhnev no sabía quién era, y por eso pudo salir. En la cárcel, de todas formas, no paró su actividad artística, porque realizó una serie de montajes, pues tanto con telas como, bueno, una serie de pinturas, de muñecos, de esculturas que hoy en día se siguen exponiendo. Y finalmente, con la perestroika, ya pudo hacer dos películas, que son La leyenda de la fortaleza de Suram, una película con una cierta épica, pero que tampoco tiene una narratividad sencilla en absoluto, que es una codirección con David Abashidze, y también con David Abashidze hizo Ashib Kerib. Se ven, de todas formas, ahí las claves clásicas, digamos, de su filmografía, pues como lo que es, ya digo, mucho folclore, digamos. Hay muchas canciones folclóricas, hay mucha tradición cultural de los pueblos, hay, pues, todo lo que hoy en día llamamos de diversidad cultural ya lo mostraba Parajanov en sus películas. Y pues también en la música, incluso en la forma, son muy muy frontales, cada vez son más frontales los encuadres, se ve toda la artificiosidad, digamos, del relato, que no le importa a él que se note que estamos al fin y al cabo ante, pues, una ficción, pero que queda mostrado claramente. Estaba rodando otra película cuando, la verdad, que su estado físico se deterioró gravemente por causa de un cáncer y finalmente murió en 1990. En cualquier caso, yo creo que es un personaje muy, muy interesante para todos los que nos gusta ver un cine diferente, que nos gusta encontrar cosas que no tienen por qué ser. Oye, Avatar estaba bien, ¿vale? Yo no me lo pasé mal del todo, salvo que el final es un poquito largo, mi juicio. Pero, ¿por qué tenemos que recurrir siempre a lo que nos venden tanto cuando hoy en día con internet es tan sencillo como poner www.parajanov.com y empezar a descubrir a Sergei Parajanov. Y en las rebajas, pues aprovechar y cogernos este pack de DVD o tantos otros que hay por ahí de directores no tan conocidos. Os mando un abrazo. ¿Quién? Antonio Peláez, por supuesto. ¿Y desde dónde? Pues desde mi dirección de email, que es la de Radio Cine, ya sabéis, www.radiocine.org, esa es la web, o radiocine@radiocine.org, y desde Directo a las Estrellas. Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.